Es la de un voluntario de la Cruz Roja, Fidel Díaz Triana. ¿Se acuerda, Erika, que esta mañana la mencionó precisamente a Leida, la mamá de Omaira Sánchez, diciendo que había sido el socorrista que había acompañado a Omaira durante los 3 días que estuvo atrapada en medio de los escombros y que finalmente no pudo sobrevivir porque no pudo ser rescatada?
En el proyecto de memoria histórica de esta población, Armando Armero, en la parte de la historia de Omaira Sánchez, aparece este personaje, don Fidel Díaz Triana, y dice textualmente que ella cerró sus ojos en medio de los cuidados de Fidel Díaz Triana, uno de los socorristas que no la abandonó en los 3 días de agonía que tuvo esta joven.
Y lo hemos ubicado, Fidel Díaz, gracias por estar en Caracol. Lo más bonito, hombre, de su historia es que usted estaba en Bogotá, pero usted trabajaba como voluntario y trabajaba también con los Boy Scouts, y pidió ir como voluntario y casi no logra encontrar transporte que lo llevara hasta Armero. Sí, Fidel.
Vale.
Sí, señor, ahora sí.
Muy buenos días.
Muy buenos días, hombre. ¿Qué recuerda, Fidel, de esos momentos cuando usted estuvo 3 días acompañando a Omaira?
Bueno, pienso que lo más lógico es un dolor, una tristeza, una frustración grandísima por la situación de todas las personas de Armero. Omaira nos deja una reflexión, una enseñanza, nos deja muchas cosas en que pensar, replantear. Pero la verdad, mucho dolor y mucha frustración de ver que aún a estas alturas de la vida hay cosas que no se han hecho y no se han corregido. Pero bueno, eso es parte de la escuela de la vida y vamos a ver que esa lección algún día deja eco de una manera muy concreta y evidente en este país que no está preparado.
Se habla de lecciones. Por ejemplo, para usted, ¿qué lección le deja la parte de lo humano? ¿Qué otro tipo de lecciones tiene que aprender el país?
Por ejemplo, a estas alturas de la vida es inconcebible que Colombia, la Cruz Roja, el Estado no tenga un helicóptero de rescate. Pasaron 30 años y todavía no lo tenemos. Helicópteros de la Fuerza Militar, pero no son diseñados para eso. Pensando por ahí.
Uy, ese es un punto muy concreto, es un aporte muy valioso realmente, Fidel. ¿Qué otro?
Las condiciones miserables, paupérrimas y degradantes en que con que trabajan los bomberos oficiales de Colombia, cuando en otros países son paramédicos, personal bien preparada, muy bien remunerada, y se le da el estatus, el respeto, el apoyo que se requiere, porque somos muy vulnerables. Y aquí es vergonzoso que los bomberos tengan que hacer rifas, por ejemplo, que duren mucho tiempo en recibir sus salarios. Cosas así, ¿no? Yo pienso que de las grandes lecciones que nos deja esta tragedia, pues a Omaira fue un símbolo, claro, porque todo el mundo podía llegar allá. Los medios de comunicación, la prensa, radio y televisión. Pero hubo muchas Omairas, hubo muchos casos iguales y peores. Pero afortunadamente, Omaira fue un pretexto y una oportunidad para expresar esto al mundo entero, en las diferentes entrevistas que nos han hecho, en diferentes países y películas, hasta eso han hecho ya. Pero vamos a ver qué queda de todo esto, ¿no? Que no se quede solamente el amarillismo, sensacionalismo.
Sin duda, hay que hacer grandes reflexiones y aprender de las lecciones que nos deja una tragedia de semejante magnitud. Pero, don Fidel, volviendo a ese momento, ¿usted por qué decide, teniendo, como usted bien señala, tantas Omairas a su alrededor, quedarse con ella, con la niña Omaira, en ese punto en el que ella se encontraba y ante la imposibilidad de adelantar un rescate que pudiera salvarle la vida? ¿Cómo transcurren esas horas en las que ella conversa de manera permanente con usted?
Pensamos que era como muy obvio que en las condiciones que encontraba en un pozo lleno de agua, pero a la orilla de los escombros de la montaña, pues era más factible que llegaran las herramientas. Entonces se le podía dar prioridad a ella, porque en los otros casos había que izar a un socorrista y dejarlo ya en el lodo, y se le requerían más helicópteros y armar plataformas para poder operar. Entonces era muy difícil, era muy dispendioso, pero vuelvo y retomo. Pensamos que Omaira se iba a evacuar rápidamente, que se necesitaba era una motobomba nomás. Nosotros sacamos agua era con ollas y obviamente por filtración no se llenaba rápido. Y qué ironía, prácticamente 58 horas demoró en llegar la primera motobomba, estaba a las 8 de la mañana, no sirvió, trajeron otra a las 9 de la mañana. y ya cuando bajó el nivel del agua, a la altura de la cinturita, la niña se infartó, ya no, prácticamente fueron 60 horas en el agua.
Increíble, increíble, eso, ese es Colombia, ese sigue siendo Colombia, ha mejorado y hemos sido ya más eficientes, hay más recursos y mejores medios de comunicación y tecnología. Si esa motobomba hubiera llegado a tiempo, si hubiera podido rescatar a Omaira con vida.
Sí, claro, el día siguiente, claro, desde luego, porque nosotros teníamos contacto, o el periodista que estaba ahí con nosotros, con doña María Lady, el mundo estaba pendiente de doña María Lady y a Domaira, porque, como le digo, se prestaba para que los medios de comunicación llegasen ahí, al lugar. Entonces, sería un buen punto, y fue donde se pidió auxilio, y desde luego llegaron cosas, llegó mucha comida.
Claro, pero eso no era solamente lo que se necesitaba, había que rescatar ese símbolo.
Herramientas, necesitamos herramientas, gatos.
Pero es que se habla de que hubiéramos tenido, se le hubieran tenido que amputar las piernas a Omaira, y que ahí podía correr peligro de muerte también.
Sí, claro, las condiciones eran esas. Primero había que sacar el agua, explorar, excavar, porque habían tres cadáveres ahí debajo de ella. Y entonces las condiciones no daban para hacer un procedimiento de esa manera. Pero necesitaban por ejemplo sacar el agua, algo tan elemental como eso, una motobomba.
Pero es que era demasiada agua. ¿Usted cree que una motobomba sola hubiera sido suficiente? Es que era demasiado lodo, demasiada agua, no, demasiado escombro.
Sí, bueno, por eso. Pero es que ni siquiera hubo una para intentarle, para decir si podemos con una o no. Sí, es que es prematuro decir que si hubiera servido una o no hubiera servido. Pero sí, claro. Con los recipientes, las suyas que se encontraban, se alcanzaba a bajar un poco el nivel.
Claro,
pero
obviamente
se podía hacer más. Muchas cosas que podía entonces hacer unos drenajes al lado para ayudar a evacuar, porque era factible, pero no eran las herramientas. Las herramientas no estaban.
Hombre, mientras que ella estuvo ahí tres días esperando la muerte segura, ¿podía dormir, cerraba los ojitos? ¿De qué le hablaba, qué le preguntaba y usted qué le decía?
Bueno, hago la caridad, obviamente yo no era la única persona, ¿no? Nos turnábamos. Ella, en un principio, pues, manifestaba era el dolor, el cansancio, preguntaba por su mamita, por su familia. Y en la medida que iba transcurriendo el tiempo, ya el segundo día empezó a delirar. Tenía momentos de lucidez y luego empezaba a cantar en temas religiosos y se acordaba de la escuela y de las tareas. Y así, hasta la última noche que estuve con ella fue el viernes, estuve con nosotros hasta la 1 de la mañana, porque ya nos rotamos, ya estábamos muy cansados, un socorrista de la Defensa Civil y yo. Tratamos de, bueno, personal, siempre lo he hecho con las personas que están en un estado de situación similar, enfermos o algo así, tocar temas de otra especie. Por ejemplo, yo le decía a Omaira, dígame su verdadero nombre, ¿cuál es? Me dijo Sandra Bordacalda, recuerdo tanto. Le dije, bueno, Omaira, entonces, ¿por qué no nos vamos de acá? ¿Por qué no salimos de acá? ¿Sí? Me dijo, bueno, vamos a hacer un poquito de fuerza y nos vamos. Pero así, entonces, hablamos de otras cosas, hablábamos de la vida como tal, de sus animales, de la alegría, de otras cosas, porque mi compañero estaba muy afectado, porque él estaba sosteniendo los cadáveres, porque esa es la función nuestra, el que se hacía al frente de nosotros, uno sostenía a Omaira en las piernas, y el otro tenía que hundir el cadáver para que Omaira no los viera o los cogiera, porque en esos momentos de no lucidez era la tendencia de ella, agarrar los cadáveres. Entonces, por ejemplo, esa última noche fue muy traumática para nosotros, todo oscuro, se oía todo el andamiento de personas, gatos, perros, uno escuchaba animales y también como el temor y cada rato la amenaza de que viene otra avalancha. Muy duro, muy tenaz en ese sentido.
¿Durante esos días usted tuvo algún contacto con la mamá de Omaira, con la señora Aleida?
No, señora. No, para nada, porque era el periodista que estaba con nosotros haciendo el enlace, había un médico, nosotros apoyamos lo que decía el médico, él le inyectaba, pero doloroso, otra vez, irónicamente, al año para el aniversario en la televisión mostraron cuatro cruces, decían, aquí ya se Omaira Sánchez, yo le dije, en familia, eso es una gran mentira. Ese día nos dispusimos a viajar hacia La Dorada, entramos a Armero, y cuál sorpresa, que voy al lugar donde murió la niña, en ese pozo, y estaba totalmente abandonado. La agua, pues obviamente descompuesta, verde, no estaban las tejas de zinc que se tapó la niña se tapó con unas tejas de zinc, no bultos de café. El mundo entero, no sabía ni la mamá seguramente. Entonces, cuando regresamos a Ibagué, busco al periodista Javier Arango, un sacerdote, y le comento la situación. pues, muy aterrado y sorprendido, entonces me dice, ¿qué hacemos? Y digo, bueno, primero, comuníquese con Efraín Marín, del noticiero que hoy en ese entonces. Yo recuerdo que ese era el trabajo que ellos hacían. O era el noticiero para que el padre Javier algo trabajaba, algo así. Y efectivamente, mandamos a hacer una cruz aquí en Ibagué, contactaron a doña María Leida, la trajeron a Ibagué, y luego nos fuimos con el padre, la periodista, doña María Leida y su hijito, y le narré a doña María Leida la situación de la niña, cómo vivió. Inclusive en el momento en que la niña falleció, le preguntamos al doctor, perdón, le dijimos al periodista que le preguntaba a doña María Leida que la niña tenía un par de candongas, que si se las quitamos para dársela a ella o se la dejamos. Y doña María Leida, según el periodista, dijo, no, que le dejen las candongas a la niña. Y luego se tapó la niña. Entonces yo le conté todo eso a doña María Leida en el camino, en el transcurrir de Ibagué a Armero. Y cuando llegamos allá, bueno, compramos unas flores también. Yo ya me fui uniformado como dirigente scout. Porque yo estaba en las dos partes. Yo era miembro del grupo de rescate de la Cruz Roja, pero me llamaron de los scouts a dar unas capacitaciones, me conquistaron y yo me vinculé. Entonces ya estaba en las dos instituciones a la vez. Entonces ya me voy para la tragedia uniformado como scout y llevamos la cruz. Bueno, la señora entra y reconoce las paredes de la cocina, creo que hay una puerta en la nevera, varias cosas. Dijo, sí, estos son los escombros de la casa. Entonces coloca la cruz, dejo la camioneta scout como símbolo de la hermandad. Y dejamos las flores, el padre Javier oficia un ritual y nos venimos. Creo, me dijeron que al día siguiente la mamá había ido a recoger la pañoleta. Yo no tenía la oportunidad de hablar con doña María Leida desde ese entonces. A ella preguntarle si era cierto. En los aniversarios, cuando yo voy, me comentan que sí, que yo estuve, pues algunas personas ya nos identifican. Otros no. Pero esa fue la situación de la niña hasta cuando murió. Y pues siempre, ¿cuántas tragedias, a cuántas o mayas tienen que salir en esas situaciones para que replanteemos lo que estamos haciendo?
Usted veía que lo de Omaira era inevitable.
Uh-huh.
Y cuando ya muere y usted recibe ya la noticia, ¿qué hizo? ¿Llorar?
Sí, una frustración muy grande porque supuestamente creíamos que la salvación era la motobomba. Claro, pero transcurrió también fue el tiempo. Factor tiempo es primordial todo esto. Ya la segunda motobomba yo no participo, me retiro con un compañero, nos sentamos en un árbol ahí, pues, muy frustrado así. A esperar que se pudiese hacer la maniobra. Pero no, cuando dice no, la niña murió. Eso fue un dolor muy grande, muy grande. Y pero pensaban en ese momento cuántas Omaira más estarían en la misma situación. Decía, oiga, increíble, no, vean, nos concentramos acá, pero seguramente otras están muriendo por lo mismo. Y no estamos allá, pero obviamente no puede uno atender a todo. En ese momento creo que nos encontramos unas 6 personas, no más. Eso es todo, sí. Entonces, inclusive yo no fui capaz de tapar la niña. Todos nos retiramos. Entonces yo le dije al médico que por qué no le decían a los compañeros que la taparan. Sí, entonces se regresaron a colocar unas tejas de cine y unos bultos de café. Esa fue la sepultura que se quedó madera.
Pues hombre, Fidel Díaz Triana, usted tenía 25 años, hoy tiene 55. Es el gerente comercial de una importante empresa multinacional con sede en Ibagué. Le mando un fuerte abrazo y gracias por su testimonio.
A ustedes, muchas gracias, un feliz día para todos, bendiciones y invitación a Colombia. Qué bueno que el presidente de la República escuche esta solicitud, esta sugerencia. Necesitamos equiparnos porque estamos en un país de estas características. Un abrazo para todos, bendiciones, muchas gracias.
Un abrazo, historias desgarradoras, pero que reflejan lo que era Colombia, lo mal que estábamos en materia de prevención, en materia de agilidad para tomar decisiones. Bueno, hay cosas que son inevitables, esta se pudo haber evitado. Quizás no del todo, Darcy, como usted mencionaba ahora, en el sentido de que esta avalancha, si hubiera podido, mire, si las autoridades hubieran sido más pilas cuando ya empezaron a crecer las quebradas y el río Lagunilla y se hizo una represa, se tendría que haber previsto que si se reventaba realmente podía llegar a inundar. Lo que pasa es que nadie se imaginó lo que contábamos ayer, César, la velocidad de esa avalancha, lo que iba a traer, el deshielo del volcán Nevado del Ruiz y todo lo que ocurrió. Hombre, hay tragedias que no se pueden evitar del todo, pero se pueden aminorar.
Darío, ¿se hubiera podido evitar tantas muertes si se hubiera tomado la decisión de desalojar a estas personas, como se había hecho en muchas ocasiones de una manera preventiva? Ese fue el grave problema, que el volcán estallara, que existiera el deshielo, es algo inevitable. Como no se puede evitar un tsunami y como no se puede hacer nada contra la fuerza de la naturaleza, lo que se puede es tomar medidas para que no tantas personas murieran como pasó en Armero.
Pero Darío, es que me iba a desaparecer. Chile, por ejemplo, que es un país que está muy enseñado este tema de la prevención, de la evacuación en el terremoto de 2010, que fue un terremoto extremadamente poderoso de 8.8 grados, hubo 525 muertos. En el terremoto de Haití, que fue similar, hubo 230.000 muertos, porque los chilenos están enseñados a prevenir, a evacuar cuando existen este tipo de emergencias. Deberíamos aprender a hacerlo en Colombia.
Cultura ciudadana para la prevención de desastres.